Usted escucha a Ezra Shabot en MBS Noticias.
El IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, consideró que el paquete económico 2019 presentado por el gobierno federal y ya por lo pronto aprobado en la Cámara de Diputados, pues es, digamos, responsable, pero es, dicen, asistencialista, o sea, se dedica básicamente a surtir de dinero a distintos proyectos, programas de asistencia social, sin que estos garanticen la viabilidad de los mismos a mediano o largo plazo, y también sin que haya, pues, una evaluación clara de lo bueno, lo positivo que puede resultar este tipo de inversión. El presidente del IMEF, Fernando López Macari, aseguró que el presupuesto contiene temas congruentes, sin embargo, les preocupan que estos programas, pues, finalmente no logren combatir la pobreza de manera eficaz. Tenemos en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, a Fernando López Macari, presidente del IMEF. Fernando, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Bueno, pues ahí está el presupuesto como lo presentaron. Ahora le acaban de meter otros 23,766 millones de pesos, que bueno, pues dicen que de combate a la evasión fiscal, a facturas falsas y al tema de compensación universal que preocupa a muchos. ¿Lo ven como viable el tema de la deducción o la reducción más bien de impuestos en la frontera? Pues no sé si les va a alcanzar todo esto para realmente manejarse con esos 5 billones y pico de pesos que suponen tener para evitar, pues, contratar deuda o caer en déficit. ¿Cómo lo ve el IMEF?
Sí, en realidad lo que vemos es que el paquete económico que se presentó conlleva a una actitud responsable por parte del gobierno federal de disminuir el gasto y procurar un superávit primario del 1%. Y en este sentido, lo que también observamos es que los supuestos sobre los cuales se construye el presupuesto, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, evidentemente están bajo el estándar del consenso, de lo que los analistas económicos y de lo que el panorama mundial y las principales variables pudieran estar. Estas dos cosas nos mantienen tranquilos en relación al presupuesto, y nos preocupa, por el otro lado, que las estimaciones de la disminución de la recaudación por la reducción de la tasa de impuesto sobre la renta y IVA en la zona fronteriza, pudiera esta estimación quedar corta, porque de acuerdo a nuestras cifras la caída en la recaudación pudiera ser mayor, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros observamos es una prudencia en el análisis de estas cifras para poder determinar si en realidad tendrá o no ese efecto que se busca lograr con la disminución del impuesto sobre la renta y del IVA en la frontera.
El tema de esto que ahora introdujeron de compensación universal, de la cancelación de compensaciones, le puede pegar fuerte a muchas empresas. No sé si esto aplica a personas físicas, pero de todas formas, este juego, digamos, que se permitía de compensaciones, para muchos era fundamental y ahora desaparece.
Es fundamental, Ezra, porque obedece a un principio de que, independientemente de cuál sea el impuesto que estemos pagando, si de un lado tengo un impuesto a favor y de un lado o a derecho a reembolsar ese impuesto, y del otro lado tengo la obligación de pagar un impuesto a cargo, evidentemente lo que obedece a la simplificación administrativa es que se pueda hacer la suma y resta de estas dos ecuaciones para poder pagar el neto de lo que resulte de ambos, ¿no? O en su caso, para solicitar en devolución exclusivamente el neto de lo que resulte de ambos. En años pasados, la administración fiscal, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda han avanzado de manera importante en dar pasos hacia la simplificación administrativa como uno de los principales peticiones que ha hecho la comunidad de negocios en México, la comunidad empresarial en México, que sea fácil pagar impuestos. Y en este sentido, lo que pasa al eliminar la compensación universal, no solamente es que le pega al flujo de las empresas, sino que también conlleva a la contratación de asesores o de mayor número de administrativos para integrar los saldos a favor y para proceder a solicitar las devoluciones, y a la espera de los tiempos tardados de del Servicio de Administración Tributaria para autorizar las devoluciones de estas partidas, ¿no?
Algo similar sucede con el aumento en la retención de ISR para inversiones, que pasa del 0.46 al 1.04. Entiendo que también esto se puede compensar al final, pero reduce también de forma importante la cantidad de circulante en beneficio de ahorradores.
Sí, ahí nuestra preocupación principal es para los pequeños ahorradores, porque este supuesto del incremento de la tasa de retención se basa sobre la premisa de que los ahorradores pagan una tasa de impuesto sobre la renta del 35%, cuando no necesariamente todos los ahorradores están en el punto más alto de la tabla del cálculo de la tasa de impuesto sobre la renta. Entonces, un ahorrador que está en la parte baja de la tabla, que paga menos que el 35% de impuesto sobre la renta, estaría siendo sujeto a una retención que equivale al 35% del impuesto sobre la renta, y esto evidentemente sería un cobro desproporcionado de acuerdo a su ingreso, a su capacidad de ahorro y a su capacidad de pago, ¿no?
Bueno, pues ahora falta que el Senado lo apruebe. Yo me imagino que no le van a mover nada y entraríamos en una dinámica quizá mucho más compleja, pues necesitaban 23 mil millones de pesos más y ya los tienen, por lo menos en el papel. Fernando López Macari, presidente del IMEF, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti.
Usted escucha a Ezra Shabot en MBS Noticias.